buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán y aquí le he quitado el trono. Se acabó el momento del imperio del mal de Adrián Corrachet. Adrián Corrachet, muy buenas, bienvenido. Estoy en la obligación de saludarte el primero porque has estado aquí presentando ¿Cómo está el patio? Durante estos meses, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de volver a sentarme en mi puesto de colaborador sin responsabilidades y poder decir todo lo que quiera, como han hecho aquí estos dos sujetos que tengo a ambos lados. Y ya tenía ganas de volver a sentarme aquí y de que por fin el programa tuviera un poco de coherencia y de sensatez, bueno, que la verdad yo creo que hace falta.
Bueno, lo dices por mí, porque he vuelto yo, eso.
No, lo digo por mí como presentador.
Ah, pero entonces vuelve la sensatez conmigo.
Contigo, correcto.
Vale.
Hemos mejorado.
Sí, qué contento tienes tú, pero bueno, Adrián Corrachet, ¿qué tal se ha dado el tema de Cataluña y demás? Me han comentado que te ha gustado mucho.
A ver, se me ha hecho un tanto, vamos a decirlo, en fin, un tanto coñazo.
Sí.
Quería decir en fin, pero no me ha salido. Creo que es demasiado pesado ya, a mi juicio, y lo siento por... Aquí es que tengo tanto Ramiro como Javi son fans del tema, les gusta mucho hablar del procés y entiendo pues que les pueda gustar, pero a mí sinceramente me parece que es un poco ya la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Bueno, pues no te preocupes que hoy también tenemos procés para así un poco, para que no lo eches de menos, porque ya sabes que aquí las drogas hay que quitarlas de poco en poco, que si no, es malo. Edición 359 de ¿Cómo está el patio? Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, cada miércoles en directo de 8 y 5 a 9, y también los que lo hacéis en las remisiones, que para vosotros no es remisión, en realidad es como si fuera en directo, pero no lo es, porque en San Vicente Radio, UPV Radio, Sol, Radio Sol Albal y Burjasot Radio también se emite ¿Cómo está el patio? Los jueves, y si no, pues tenéis ahí el canal iVox para escucharlo cuando queráis, cuando estéis cocinando, cuando estéis corriendo, o no sé, Adri, ¿qué más? ¿Tú lo escuchas cuando corres? ¿Escuchas podcast o escuchas música?
Suelo escuchar música cuando corro, pero sí que es verdad que cuando tengo que conducir me pongo el podcast de ¿Cómo está el patio? Pero, os voy a decir la verdad, no voy a engañar a nadie. Cuando sale el tema del procés, paso fast forward, tiro para adelante.
Ah,
lo siento.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes que nos escucháis en todas estas plataformas y os animamos a participar también con nosotros, si queréis, en nuestro Twitter, @elpatiocomoestá, o en Facebook, que también tenemos... pues ahí nuestro canal, que últimamente está poniendo Ramiro fotos. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Esta semana no sé si hay foto de Adri haciendo...
No, ahora la podemos colgar en todo un rato.
Me quedé en shock cuando vi a Adri con un cuchillo en las manos.
Con una navaja, sí. Así se pone cuando hablamos del proceso. Tan nervioso.
Tenemos que recordar que un día, no recuerdo muy bien el porqué, estábamos bajando de la emisora y le sacó el cuchillo a Sergio, nuestro técnico, con tan mala suerte para Adri que estaba el alcalde a relativos 5 metros de nosotros.
Pero era un aviso. Era un aviso que cada uno se lo tome como quiera.
Bueno, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta andadura con Adrián?
Contento de que vuelva al orden. El imperio de la ley, de una vez. Este programa. No sé. ¿Y tú cómo te sientes?
Bien. No, la verdad es que igual, ¿eh? No ha cambiado mucho la cosa, ¿no?
Como decíamos ayer, ¿no?
Como decíamos ayer, exacto, esa gran frase. Bueno, Javier, ¿qué tal?
Pues,
aquí aplicado 155. Que
bien,
estoy...
aquí, interviniendo un poco la situación,
sí,
¿no? Volviendo
sí, sí.
Al orden, al constitucionalismo.
Sí.
Un poquito...
Me siento un poco Rajoy, ¿eh? Vuelve aquí lo normal.
Espera.
No, pero hemos cambiado el tema y hemos orientado otra vez al procés, ¿ves? O sea, es como que Adri pierde el control y todo se orienta otra vez
al procés. Pero es que no me está molando nada esto, porque a mí la figura que me deja es de Puigdemont.
¿Cómo?
Sí, te falta el pelo para ser Puigdemont, o sea.
Pero a mí no me gusta la figura de Puigdemont para ser yo.
Bueno, luego, eso en el apartado de Cataluña lo desarrollas, ¿no? El motivo de por qué odias a Puigdemont.
Vale,
sí. Vale. Bueno, pues vamos a arrancar. Ahora ya sí que sí. La edición 359 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Allá vamos.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, comenzamos con el juicio Gürtel, Francisco Camps, Zaplana... Juicio Gürtel, ¿no? Así lo ha titulado Adri. Levante del Mercantil Valenciano, que titula Francisco Camps, Zaplana me envió al bigotes. El expresidente ha descargado en Ricardo Costa la responsabilidad de las cuentas del Partido Valenciano, del Partido Popular Valenciano. El expresidente de la Generalitat Valenciana, expresidente Francisco Camps, ha firmado este mismo miércoles en el juicio por la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana que el exsecretario general de la formación política regional, Ricardo Costa, era la persona que llevaba las cuestiones económicas en el partido. Pues echando balones fuera a Francisco Camps, y he leído bien, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, porque ha habido mucho conflicto estos días sobre la terminología. Camps, que discutió por el término País Valencia. Vamos a escucharlo.
¿Usted lo asume, la presidencia del Partido Popular del País Valencia?
Perdone, presidente, pero es que no puedo soportar este insulto al que estoy siendo sometido por parte de la señora diputada. No existe el País Valenciano, existe la Comunidad Valenciana. Entonces, no puede ser. Imagínese que usted, que es canario, dijese en el archipiélago atlántico. O sea, bueno, le pido, por favor, vamos que a respete a la Comunidad Valenciana y a todos los valencianos.
Vamos a ver, mire, estoy
porque
seguro
esta señora
que
ha venido
sabe...
a insultar a los valencianos.
No, discúlpeme. Que, como sabe, hay personas que consideran que la Comunidad Valenciana es el País Valenciano. Y tienen todo el derecho de expresarlo. Otra cosa es que usted tenga todo el derecho de estar en desacuerdo. Entonces yo le ruego que en vez de interpretarlo como un insulto, lo interprete usted como lo que es. Una diferencia de concepciones que es completamente legítima.
Vuelvo a repetir que es un insulto a los valencianos. El País Valenciano no existe, ¿no? Perdón, es que esto es muy importante. Y esta señora dice País Valenciano porque lo que pretende es incluir al País Valenciano en los países catalanes. Y yo no estoy dispuesto, como expresidente de la Generalitat, a que nadie aquí, en esta Cámara, incluya a la Comunidad Valenciana en los países catalanes.
Bueno, pues, Ramiro, ¿qué te ha parecido...?
Bueno, pues
Francisco Camps.
Un numerito de los que nos tiene acostumbrado Camps. Lo que pasa es que lo que me extraña es, siendo un antiguo presidente de la Generalitat y siendo miembro del Consejo Consultivo, no sepa que en el actual estatut el término País Valencià existe y está escrito. Así que, no sé, que un hombre con tantos conocimientos en leyes, que hizo una tesis doctoral, que fue doctor honoris causa, aunque... no se sabe por qué, no se puede consultar esa tesis doctoral, está como secuestrada, pues caiga en estos errores. En el estatut pone País Valencià también en una de sus líneas. Pero bueno, es la línea del Partido Popular y de los dirigentes del PP, ¿no? Intentar ligar todo lo que hace el Consell o esas expresiones como País Valencià al proceso catalán, a los países catalanes y todo esto para crear un poco de, o sea, un barullo ahí, que la gente se confunda y como las elecciones empiezan a estar cerca, pues hacer toda una campaña de propaganda sobre este tema que vamos a tener que soportar durante unos cuantos meses, creo yo.
Bueno, Javi, se ha puesto la capa de superhéroe salvando a los valencianos.
Ah, esto es por eso, sí. La música, es por eso, el superhéroe Camps.
Sí, claro, vale. Ya en su momento hizo el sacrificio por España y por su partido y por Rajoy, y ahora lo está haciendo por los valencianos, ahí sacando pecho. Bueno, ante la injusticia.
Este es el discurso, bueno, es el discurso típico dadero de derechas, ¿no? El momento este de País Valenciano pues está muy mal visto, ¿no? Es una cosa que en realidad, bueno, se tuvo que decidir en su momento si se ponía reino o si se ponía país, y al final dijeron, pues mira, pues comunidad. ¿Sabes? Porque realmente lo que quería esta gente era poner reino de Valencia, y ahora pues se han quedado muy asumidos con el tema de la comunidad, como, bueno, esa comunidad. Y bueno, y de ahí no le sacas, pero creo que realmente un término es tan válido como otro y no debería de tener esas connotaciones ni uno ni otro.
Pero seguro que si algún diputado hubiera dicho Reino de Valencia, Camps no se hubiera puesto tan nervioso.
Hombre, seguro que no.
Me hubiera dicho, es que el nombre es
Comunidad.
También hay que decir una cosa, el nombre oficial en valenciano y en castellano es Comunidad Valenciana, es en valenciano. Según el estatuto, en su versión en castellano, también es Comunidad Valenciana, algo que Camps no ha conseguido decir en su puñetera la vida nunca. Pues y bueno, mucho menos Fabra.
Adrián, a Ramiro y a Javi les he preguntado por este tema de la terminología para referirse a la comunidad anciana, pero vamos al medio de la cuestión y te pregunto a ti primero ¿qué te está pareciendo lo que está sucediendo estos días con el juicio?
No, primero tengo que decir que Supercamps o Campsman, como preferéis decirlo, es muy listo, porque aquí
has desviado
y mira, aquí tienes a Javi y a Ramiro.
Como estás desviando tú ahora.
Como estoy desviando yo, o sea, yo aprendo de los mejores de la escuela de Camps, entonces claro, me preguntas una cosa, me da igual, te voy a contestar lo que a mí me apetezca. Y es lo que está haciendo Camps realmente, porque en vez de sacar a reducir los marrones que tiene por ahí, o que según él no los tiene, que me ha recordado un poco a esto, ¿os acordáis de la infanta Elena? No, esas cosas las llevaba mi marido, ¿no? Pues Camps hace lo mismo, ¿no?
¿Era Cristina? La Elena es la...
Es verdad. Sí.
Se me ha ido. No sé qué vas a decir.
La de Elena no podríamos crear ese discurso.
Bueno, no, porque el marido, como era... No estaba para llevar muchas cosas, ¿eh?
Bueno, pues está haciendo lo mismo, es en plan... a mí no me preguntes, eso lo lleva a Costa. A mí no me preguntes, eso lo llevan otros. Yo he estado aquí... ¿Cuántos años estuvo? ¿8?
Sí.
8 años y no me entero de nada.
¿Solo 8?
No, desde 2002 a 2011.
Son muchos años eso. 9. Pues bueno, al final te quedas con su batallita y su...
Hizo largo, además.
Sí, y aún lo tenemos aquí. Y esto va a ser largo también, pienso yo. Va a dar que hablar. Pero bueno, mientras... Al final los medios quedan con esto, con la capa que se ha puesto, ¿no?
Bueno, en este juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel se analizó cómo el PP de la Comunidad Valenciana pagó los servicios contratados con la empresa Brands Market para organizar los actos electorales de 2007 y 2008. Francisco Camps, que Ramiro está despejando balones y descargando en Ricardo Costa.
En Ricardo Costa, y también ha incriminado a Zaplana.
Y a Zaplana, no, sí, sí.
Atención, que fue
Zaplana me envió el bigote.
El que le envió el bigote.
Sí.
Y bueno, no sé, yo creo que también Camps... se piensa que no hemos oído esas conversaciones del amiguito del alma y te quiero un huevo y todo eso, ¿no? Porque ahora parece como... No teníamos ninguna relación de amistad. Aquello coincidió porque eran navidades y se dicen esas cosas. No sé, se piensa que vivimos en un mundo paralelo, cuando el que está en un mundo paralelo seguramente es en su universo particular.
Luego vamos a rescatar el momento de amiguitos. Te quiero un huevo, que yo creo que vale la pena.
Es un momento mítico de la historia política valenciana. Pero bueno, sí, es eso. Bueno, Ricardo Costa le echó la culpa a Camps, Camps le echa la culpa a Ricardo Costa, Vicente Rambla y Cotino también, pues han salido en ayuda de Camps y dicen que la culpa de todo es de Ricardo Costa. Uh-huh. Bueno, ahí se van pasando la pelota y bueno, tampoco nos pueden engañar cuando hemos escuchado determinadas cosas y hemos visto determinadas cosas.
Bueno, otro de los momentos destacados de este juicio ha sido unas palabras que tuvieron Francisco Camps y Toni Cantó. Ha sido muy comentado y muy divertido y creo que deberíamos escuchar esa...
Son dos de mis ídolos.
Especie de declaración de amor entre Francisco Camps y Toni Cantó. Vamos allá.
Señor Camps, bienvenido a esta comisión. Gracias por venir y asistir a ella para respondernos. ¿Cómo se encuentra usted?
¿Cómo me encuentro?
Sí.
Ah, pero mira, más ahora hablando con usted.
Yo noto que hoy ha venido con mucha más energía y con una actitud muy, muy distinta a la que yo percibí que tenía en el último encuentro personal que tuve con usted, que creo recordar que fue a la salida del Teatro Principal. Saliendo a la izquierda me encontré con usted en un portal de esa misma calle y recuerdo en aquella ocasión haberme quedado tocado. Supongo que después de haber sido usted una persona que ha pasado por todo lo que se puede pasar, es una experiencia personal dura enfrentarse al trayecto que usted ha recorrido, ¿no?
Desde luego, pero que sepa que esa noche estaba tocado porque una persona que he respetado siempre como usted, como profesional, que trabajó para el intendente de Valencia, Enrique Barberá, o también como actor, del que todos sentimos una satisfacción enorme, que usted se acercara a mí y me hablara con aquel cariño y con aquel respeto y me dijera: usted ha sido el mejor presidente de la Generalitat Valenciana. Es una pena que los valencianos hayamos perdido la presidencia que usted tenía. Qué injusto es lo que están haciendo con usted, aquello me llegó al corazón. Y que se acercara a mí, en la puerta, efectivamente, de donde yo vivo, y donde los de Compromís y Podemos tantos escraches me han hecho a lo largo de tantos años, y eso fue para mí muy emotivo.
Señor Cantó, gracias. ¿No ha formulado una pregunta, tengo entendido? ¿O ha formulado una pregunta?
No lo he hecho.
Usted ha formulado una
pregunta. No he formulado una pregunta. He dicho
mire,
lo que
no
yo
vamos
creo.
A abrir un debate sobre esto,
no es que
si no,
no
le importa.
No quiero abrir ningún debate, pero ha preguntado.
Bueno, pues una de las anécdotas, uno de los momentos divertidos, digamos, de esta comparecencia de Francisco Camps, esa relación, Ramiro, con Toni Cantó.
Vaya.
Yo no conocía que se llevaban tan sumamente
sí,
bien.
Sí, sí, se respira mucho amor. Yo he visto películas porno con menos saliva que este corte. Es impresionante la de baba que sueltan estos dos en el Congreso. Luego tuvieron que ir allí los servicios de limpieza a pasar la mopa para quitar toda la saliva que se repartía. Madre mía.
Adrián, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí más que una película porno me ha parecido una típica comedia romántica de sobremesa. Sí. Y la verdad es que
rollo Love Actual igual o así.
Rollo Love Actual Valencia, Francisco Camps, Toni Cantó, Valencian Actual, y yo qué sé, alguna cosa así. Me ha parecido súper. Además, se queda el típico, la timidez principio cuando la pareja habla por primera vez.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Le pregunta, ¿cómo estás? Francisco se queda acá. Francisco, muy bien, estoy tocado, pero ya no, gracias a ti. Es muy así, o sea, me parece tan surrealista. Y el debate final sobre, no, he hecho una pregunta. No, he hecho una pregunta. No, que sí, he hecho una pregunta. Le he preguntado, ¿cómo está? Eso ya es.
Claro, digamos que Toni Cantó debía haber preguntado
algo
sobre el tema, sobre lo que se está debatiendo, pero no hizo ninguna pregunta.
Pero al final se ese debate de que
bueno,
se ha hecho una
pregunta. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Claro.
Que engloba muchas cosas. O sea, tú, lo típico, ¿no? Tú le preguntas a alguien cómo estás. Normalmente no te importa en absoluto cómo está, ¿no? Pero te puedes coger como una cosa, una prueba de sinceridad y le explicas toda tu puñetera vida. Francisco Camps se podía haber pasado 3 horas hablando de cómo se encuentra, de todas las vicisitudes que ha tenido que vivir, del juicio, de, no sé, de todo. Podría haber hablado de cualquier cosa.
¿A ti qué te ha parecido, Javi?
Pues que es una lástima que no haya documento gráfico de ese encuentro en el portal. Porque yo creo que sería maravilloso. Y habéis dicho, no, pues un encuentro muy de tal, no sé cuánto. Pero es que ese momento de giro, me encuentro a Camps en el portal, a oscuras, es que el portal da mucho juego.
Sí, hombre.
O sea, el momento del portal ahí, antes de subir, el arrimamiento. O sea,
esto acababa otra vez de película porno.
Se acaba muy bien.
Mira, que tenga cuidado, Camps, que podemos decir dónde vive. Que como se han hecho tantos scratches, todo el mundo sabe dónde vive.
Es verdad, los de Compromís y Podemos, dice Camps, que sí, sí. No paran ahí de hacer scratches en su domicilio.
Pues igual, está buscando un poquito de amor, como lo me encantó. Igual ahí ya que...
Bueno, otro de los momentos ha sido radicalmente diferente. El de Joan Baldoví, que sí que le preguntó a Francisco Camps, pues sobre sus amiguitos del alma.
Presidente.
Feliz Navidad, amiguito del alma.
Te sigo queriendo mucho.
También, a la audiencia. Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Ened Romero, y que el otro tipo, un tipo excepcional.
Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.
Ya lo sé, lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Perdona, durante muchos años, no, hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío, es que, no, espero que sean muchos.
Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad. Bueno,
lleva razón, siempre me tienes que ver. Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Exacto.
Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, lleva razón. Te quiero mucho a ti
yo
y a tu familia, ¿vale?
De acuerdo, muy bonito.
Un beso, hasta luego. Adiós.
Bueno, esto no era Baldoví, era la conversación que tuvieron el Bigotes y Francisco Camps. No vamos a recrear a Javi lo que ha hecho Ramiro, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo que no? O sea,
se puede recrear, pero como no se ve...
Se puede recrear y se puede decir exactamente lo que ha habido, o sea...
Sí.
Es una felación en toda regla.
Más babas. Ahora me doy cuenta de que Francisco Camps genera mucha baba a su alrededor.
Sí, sí. No hay...
Con Toni Cantó...
Sí, la verdad es que además tiene un físico parecido a una babosa, un caracol, ¿sabes?
O sea,
a ver, realmente, o sea,
se nos va de la mano, ¿eh?
Sin pretender ofender mucho, pero
volví a la sensatez, ¿no?
No, voy a intentar poner, que me toca a mí volver a la sensatez, tiene tela, pero bueno, lo voy a intentar.
A salvo.
Debe ser un personaje muy querido, ¿no? Todo el mundo tenemos amigos que decimos, coño, qué abrazable que eres, como solo vales para eso, para abrazarte y ya. Pues me parece que Camps es de esos. Coño, ¿cómo te quiero?
O le quieres, sí. O le odias. No,
yo,
no hay término,
sí,
medio.
Yo creo que no está. ¿Qué te parece, Camps?
¿Tú
no,
crees que puede ser ese amigo?
Yo creo que es ese amigo que
no,
todo
pero
el mundo...
¿crees que tú puedes ser ese amigo?
creo
hay posibilidades.
Sí. Yo creo que
tú
sí.
Seas nuestro Camps.
Yo puedo ser vuestro Camps.
Tú eres muy abrazable.
Es el típico amigo, ah, ¿cómo te quiero? Tal, tal. Pero luego a la primera de cambio, hijo puta, ¿no? Por, mira, por veo... muchos años no, por toda tu vida.
Yo veo más así al Bigotes. Es como más tierno, ¿no? El Bigotes. Más así, como más, no sé.
El bigote es lo que es un adulador de primera, ¿no?
Hombre, pero fíjate.
Esa es la ventaja de estar ahí.
Qué caudal de palabras.
Caudal.
Me ha encantado.
Me voy a hacer la pelota, tío.
Bueno, pues ese era el momento de hace unos años en el que le ponían a Francisco Camps esa conversación, porque es impagable ese momento en el que a Camps le ponen en el juicio estas declaraciones. Esa conversación telefónica que él justifica, pues que estaba un poco en el fragor de una cena de Nochebuena, ¿no? Con una copilla de más.
Entonces, ¿a quién no le ha pasado?
Claro, ¿a quién
que
no le
llame el bigote si te pongas tan cariñoso?
Claro,
como ser amigo siempre, tío.
Pero también es verdad que es un poco chocante, ¿no? En un juicio te ponen unas declaraciones tuyas, una conversación privada tuya y tal, puta, tal, no sé cuánto.
Hay un dato, poco... Camps diciendo hijo de puta.
Sí, sí.
Eso.
Claro, es que esas cosas. Es que esas cosas.
Eso, claro, bueno. eso da cuenta de que sí que se había vivido unas cuantas copas.
Pero que bien leyó la frase, de. Te debo lealtad durante muchos años.
Eso,
toda la vida, cuidado.
Eso termina. Eso tiene como un periodo de caducidad,
O sea,
eso.
Iba borracho, pero no. Sabía y lo que se decía.
Ojo.
Bueno, esto en el contexto. Para que recuerden un poco lo que sucedió hace unos años. Y este martes Joan Baldoví, ahora sí, preguntaba a Francisco Camps precisamente por la conversación que acabamos de escuchar.
¿Sigue considerando a Álvaro Pérez amigo del alma?
Era una conversación de Nochebuena.
¿Nochebuena usted?
Hace muchos años que no, ni lo veo ni sé nada de él.
O sea, ya no lo considera amigo del alma.
Vamos a ver, creo que le he contestado. Y le he contestado con toda la corrección.
Bueno, Javi.
Bueno, está en la cárcel.
Una cena de Nochebuena y ya está.
Te quiero decir, verle, pues, no sé.
Cuando le dijeron...
Tiempo, claro, hay margen, ¿eh?
Cuando le dijeron, tienes una llamada, no llamo a Camps. Llamo a otro.
Bueno, bien, ¿no?
No, bien. A ver, Amiguitos del Alma, yo creo que en cuanto empezaba a surgir todo este tipo de mierda, la amistad se fue...
Es una lástima, ¿no?
Se fue al garete.
Eso que se dijeron en esa conversación de Nochebuena de vamos a ser amigos para siempre, que no va a tener fecha de caducidad, que se haya roto por tres trajes.
Pero cuántas mentiras se dicen en la cresta de la ola, ¿eh? Estaban ahí a tope, repartiéndose los duros, no...
Pero yo creo que no hay que tener pena por Camps porque ha encontrado otro nuevo amigo. Y yo
así
creo que esta
bueno, se ha reencontrado.
Tony Cantó.
Ah, es verdad.
Tony Cantó es el sustituto.
Oye, pues podrían hacer un dueto cómico, rollo Arévalo y Bertino Osborne. Yo los veo.
Yo los veo recibiendo colegas de sol a los dos.
Llenando ahí los teatros.
O un partido político.
Sí, también.
Qué ojo. A ver, la apuesta de Tony Cantó, ministro de Cultura, está ahí. Yo la lancé ya.
Es verdad.
A ver, yo sigo pensando que si Francisco Camps se volviera a presentar, ganaría las elecciones.
Sí. Sí, yo también lo creo, sí.
Eso da talla de la concepción, ¿no?, que tengo del pueblo valenciano,
Del país valenciano.
Del país valenciano.
Cuidado, Ramiro, cuidado.
Bueno, Adri, ¿quieres decir algo más sobre Camps para zanjar?
No, yo creo que nos hemos despachado a gusto con él.
Yo creo que, la verdad que sí. A Ramiro no lo voy a preguntar más, por si acaso.
No, pregunta, hombre, no pasa nada. Yo hoy estoy a tumba abierta.
Bueno, sé, sobre Ricardo Costa, Ramiro, ¿quieres decir algo?
Hombre, Ricardo Costa, tengo una anécdota con él.
¿Sí?
Sí, un día... Ojalá.
¿Te lo encontraste en un portal en el teatro?
No, un día estaba comiendo en un restaurante. Y mis amigos salieron a fumar y vienen y me dicen, oye, tío, está Ricardo Costa ahí fuera, tal. Y había pinchado la rueda del coche, un Mercedes que tenía, y lo había pinchado.
Un coche regalado.
Y entonces salimos todos allí y nos reímos un poco de él. Y de cómo esa es mi anécdota con Ricardo Costa.
Se parece a las películas de adolescentes. Oh, ha pinchado un famoso enfrente de la casa, enfrente de mi casa. Voy a ayudarle. Y todo emocionado, va. En este caso eres tú, Ramiro, que fue emocionado a ver a
él
Ricardo Costa.
Cogió una gorra, se la caló todo lo que pudo. Y pues ya sabíamos que era Ricardo Costa.
Joder, qué suerte la tuya.
Encontrarme a Ricardo Costa.
Bueno, pues...
Es el gran momento de mi vida. Por eso lo recuerdo, porque...
Pero si
lo explico en la
sacó
radio.
Sacó el gato y todo, o sea, quiero decir, cambió la rueda ahí.
No. Pero... Llamó al taller y...
Ver, claro, como la gente de bien.
Joder. Bueno, pues ahí está la anécdota. Ramiro que se codea con gente importante. Luego con nosotros.
Claro.
Está bien. Bueno, vamos a cambiar diametralmente de tema. Vamos a hablar de la huelga feminista. Huelga feminista. Bueno, las claves de la huelga feminista del 8 de marzo, sin nosotras se para el mundo, titula radiotelevisionespañola.es. Será la primera huelga feminista de 24 horas en la historia de España. Trabajadores y trabajadoras podrán acogerse al paro parcial de 2 horas o total. Y los sindicatos también han llamado a la participación de los hombres en esta huelga. Será este jueves cuando mujeres de toda España dirán basta en una huelga feminista sin precedentes. Dicen basta a la brecha salarial del 25% porque las trabajadoras cobran una media de un 14,9% menos por hora bruta y porque todavía existe el techo de cristal que dificulta su acceso a puestos de poder. Ha habido reacciones políticas como la de, por ejemplo, Mariano Rajoy, que ha dicho que no se reconoce en esta manifestación de la huelga tampoco a la japonesa, que ha hecho algún miembro de su partido, como Cristina Cifuentes o la ministra Tejerina, que, bueno, Javi, han abogado por otro tipo de huelga. Rajoy no quiere ni una huelga ni la otra, no está muy a favor de esta, bueno, de esta medida que adoptarán las mujeres este jueves.
Bueno, a ver, cuando uno hace una huelga normalmente la hace en contra del gobierno, ¿no? Porque el que gobierna tiene que tomar las medidas, entonces entiendo que sería muy raro que el propio gobierno se hiciese a sí mismo una huelga.
Es un hombre de orden. Rajoy.
Partiendo
bueno, pero hay gente del PP que sí que va a hacerlo.
Sí, pero no sé.
De otro modo.
Entonces, ¿contra quién protestas, no? Porque el que se supone que tiene el poder es el que tiene que cambiar ese tipo de cosas.
Imagínate,
¿no?
Que se hace huelga y no sale el Marca y entonces ¿a qué se dedica Rajoy?
Imagínate. No, porque en Marca tampoco hay muchas mujeres trabajando, te lo quiero decir.
Yo supongo lo que harán la Cristina Cifuentes y la ministra Tejerina no será en plan criticar al Partido Popular, sino a la sociedad. No,
porque Cristina Cifuentes y Tejerina directamente van a hacer la huelga japonesa, que es decir, claro, como no hacer huelga. ¿Sabes? O sea, lo mismo
que
hacen
todos los días.
A ver, que han metido la pata porque la huelga japonesa no existe.
Ya, pero bueno, ellos.
Eso veníamos comentando antes.
Su idea es decir que van a trabajar mucho, mucho, mucho para hacer así de valer a la mujer. Porque cuanto más trabajen, pues no sé, como que se notan más importante. Uh-huh. O sea, una tontería enorme, la verdad.
Bueno.
Pero bueno, eso es como decir que no van a hacer la huelga. Porque por un lado han dicho que está muy politizada. Y entonces claro, no quieren mezclar la política con el tema feminista, cosa ridícula.
Bueno, Mariano Rajoy, que ha presumido de haber mejorado las condiciones laborales de las mujeres, ha dicho que avanzamos con fuerza. Ramiro, ¿a ti qué te parece esta huelga?
Yo creo que lo que ha hecho ha sido empeorar las condiciones laborales de todos y por tanto las de las mujeres han mejorado en relativamente, ¿no? Cuando la media está peor, pues los que estaban peor pues han mejorado un poco, que yo creo que es lo que ha sucedido en general desde que gobierna el Partido Popular y la crisis y demás, que hemos perdido derechos todos, sin hacer bromas, porque creo que el tema es bastante serio. Yo creo que el único pero que se le puede poner a la huelga es que no se haya hecho antes. Sí. Creo que están que tienen todos los motivos para las mujeres para hacer huelga. Lo que no entiendo muy bien es ese llamamiento de algunos sindicatos para que los hombres también se unan a la huelga, porque lo que se quiere poco demostrar es que sin el trabajo de las mujeres sería imposible seguir con la sociedad tal como la entendemos. Uh-huh. Y creo que los hombres no tienen que unirse a esta huelga, sino que son las mujeres las que tienen que demostrar ese hecho, ¿no? De que su trabajo es imprescindible y que lo hacen en condiciones normalmente más en desventaja con respecto a los hombres, con esa brecha salarial, luego con el trabajo en casa, con los cuidados. Son pues esas consecuencias que tiene un sistema patriarcal como el que vivimos, que asigna a las mujeres determinados roles, y eso nos obliga a los hombres también, y creo que mañana es un buen día para hacerlo, para hacer autocrítica y darnos cuenta de las cosas que hacemos mal, de los comportamientos que tenemos, e intentar cambiarlo. Uh-huh.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, Ramiro, con lo que comentas. Vamos a escuchar también a un obispo, el obispo de San Sebastián, que este hombre creo que no opinó como tú, Ramiro.
Por lo que sea.
Me alegro de que no opine como...
El prelado José Ignacio Munilla, que ha dicho en Radio María, esa emisora, que el feminismo radical o de género tiene como víctima a la propia mujer y que el demonio está en la causa feminista. Bueno, vamos a escucharlo.
Tenemos que ser capaces de ver cuál es la causa justa y en qué momento esa causa justa se ha mezclado con determinadas falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer. ¿Mm? De la propia mujer. Porque el feminismo radical o el feminismo de género, tiene como víctima a la propia mujer y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Es curioso, ¿eh? Cómo el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas, porque hay que decir que el feminismo, al haber asumido la ideología de género, pues de alguna manera se ha hecho pues una especie de alakiri.
Bueno, pues José Ignacio Munilla, este obispo, Adri, ¿qué te parece?
Qué listo es el demonio, ¿eh? Qué listo.
Y qué tonto él, ¿eh?
Y que son, me parece ridículo las declaraciones y también vienen de la competencia directa de Como Estrapati, de Radio María, así que voy a desacreditar completamente lo que ha dicho este señor.
Estamos ahí.
Yo creo que sí.
Tenemos el mismo nicho de mercado.
Podríamos enviar el programa a ver si nos emiten.
Yo creo que a lo mejor tenemos posibilidades. La única ventaja que tiene Radio María, yo no sé si es por el demonio o por qué, es que te puedes ir meter en una cueva más profunda del planeta y se sigue escuchando Radio María.
Sí.
Yo creo que...
Pero eso, ¿has probado a escucharla?
Es que yo, a lo mejor...
Se ponen los podcasts.
No, me subo a alguna montaña o algo y empiezas a buscar emisoras, no se coge ninguna y siempre se escucha Radio María.
Dios,
entonces, claro, Dios llega a todos lados, pero entonces...
En una parabólica allá arriba.
Radio María no es Radio María de fumar, ¿sabes? Quiero decir, porque no somos competencia.
Pues yo no sé si no será por fumar, pero este señor yo creo que algo le ha dado.
Algo se ha fumado, ¿verdad?
Bueno, Javi, ¿qué te parecen las palabras de este hombre? Que, como hemos comentado antes, no queremos que este protagonismo a la verdadera noticia, que es esa huelga de mañana para reivindicar los derechos de la mujer, pero creo que es hay que comentar pues palabras de idiotas como este.
Bueno, a ver, pues me hace mucha gracia porque es una cosa que últimamente estoy escuchando bastante en según qué sectores de la derecha o la extrema derecha. No quiero decir que la iglesia en general lo sea, simplemente este hombre. El tema de la ideología de género como lo absolutamente contrario, ¿no? Esto de la gente de bien y la ideología de género, ¿no? Que esto incluye al tema de LGTBI y todo este tipo de cosas, que es como aborto, tal, no sé qué, y es como ahora mismo el caballo de batalla, porque él en su cabeza diferencia el feminismo bien y el feminismo de género, el demonio absoluto, ¿no? Entonces su discurso es ese. Feminismo, vale, bien, sí. Pero había que preguntarle qué es el feminismo.
Yeah.
Porque el feminismo de género no existe. O sea, solo hay un feminismo y tú lo quieres llamar feminismo de género y el feminismo para ti es que la mujer pues tenga hijos y se quede en casa. Que es el papel que decía que estaba cuestionando el feminismo de género. O sea, esa ideología de género, que en realidad no es más que igualdad de derechos, igualdad de oportunidades entre todos. Y eso en realidad es lo que está en contra este hombre. Uh-huh. O sea, dejo ahí. Por no calentarme, lo dejo ahí.
Por cierto, el cardenal Osoro, que es arzobispo de Madrid, ha dicho que comprende la huelga feminista porque también lo haría la Virgen María.
Ah, ese también tiene el demonio dentro, creo yo, porque me hace mucha gracia, lo dice eso y pues deja que alguna monja oficie algún acto religioso, que haya, es que las mujeres en la iglesia solo pueden ser monjas, no pueden hacer otra cosa, entonces en la iglesia también tiene un montón de desigualdades.
Hay que ver qué papel juegan las monjas en la iglesia católica, o sea, es que miembros de lo que es la curia o no sé, cargos importantes, ¿no?
como pilotas de lo eclesiástico.
No, no, tío,
te has sido monaguillo.
No,
ya dudado.
No ha hecho ni la comunión, pero
el demonio
me va a emitir en Radio María porque no ha hecho la comunión. No, pues que pues como decía Adri, ¿no? Solo hay que ver qué trato da la Iglesia Católica a las mujeres para darse cuenta de que hay gente que debería callarse y dedicarse hacer su trabajo.
Que cuidado con su trabajo también.
Dar misa y repartir hostias y un poco más.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Hoy vamos a tope, ¿eh? Bueno, por cierto, ya sí, para cerrar las noticias de personajes, Rajoy ha elegido a Román Escolano como nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos, Escolano que ocupaba la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones desde 2014 y con anterioridad había sido presidente del Instituto de Crédito Oficial. Formó parte del gobierno de José María Aznar desde el año 2000 al 2004 como director del Departamento de Economía de su gabinete y previamente fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas. ¿Algo que decir, Adri, sobre Román Escolano? Ya pasamos a que
seguramente tenga el demonio.
¿Vas a echar de menos a De Guindos?
No.
Tiene un currículum que nos deja muy tranquilos.
Sí. Yo creo que podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos.
Es que hombre pilota.
A los nuevos tiempos.
Y habla muchos idiomas, ¿eh? El otro día, sí, haciendo la gala de investidura o lo que fuera, habló en tres idiomas, francés, inglés y el español. No sé si cuál de los tres hablaría mejor.
Bueno, vamos a hablar del tema favorito de Adri. Eso sí, aplicando 155 me he cargado la sardana, ¿eh? Vamos allá. Aquí homenaje a Puigdemont, que está retirado en el exilio en Waterloo. Así que vamos a hablar de Constitucional, que ha rechazado excarcelar a Jordi Sánchez. Noticia del periódico.com. Ha descartado levantar cautelarmente la prisión, como planteó el candidato a presidente, para poder asistir al Parlamento. El recurso de amparo admitido a trámite el pasado 6 de febrero sigue su tramitación en auto, que explica que es reiterada la jurisprudencia constitucional de no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad, aunque afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal, porque ello dejaría sin contenido el recurso de amparo interpuesto contra esa misma medida. Bueno, el Constitucional, Javi, que no escarcela a Jordi Sánchez de momento.
Bueno, a ver, yo creo que más o menos lo podemos intuir, que eso iba a pasar, porque lo que está intentando evitar, según el juez, es que se produzcan otros nuevos altercados o haya algún tipo de manifestación reivindicativa. Que es un poco evitar la manifestación, que es bueno. A ver, una manifestación, la gente se puede manifestar.
Política,
¿no?,
preventiva, ¿eh?
Bueno, tampoco, salvo el momento este de los coches de la Guardia Civil,
Turín,
tampoco,
sí,
ha habido manifestaciones violentas, y etcétera. Pero bueno, se intenta evitar que se produzca esto. De todas formas, yo creo que lo que es curioso de analizar es por qué eligen a Jordi Sánchez sabiendo que Jordi Sánchez no puede ser presidente de Generalitat porque está en un proceso judicial, ¿no? O sea, el hecho de que lo elijan es una estrategia que está utilizando el independentismo durante mucho tiempo, que es intentar hacer cosas que saben que no se pueden hacer para que luego les digan que no se pueden hacer y decir que están oprimidos y que no pueden hacerlas, ¿no? Y así aumentar la base independentista. Y encima el gobierno, pues el gobierno o el Estado, esta vez los jueces, están alimentando esa estrategia política de una forma totalmente absurda.
Uh-huh. ¿Compartes la tesis de Javi y Ramiro?
Sí, en cierta manera sí. Está claro que pues el independentismo está intentando pues eso, ¿no?, dar esa imagen de vienen a por nosotros.
De represión.
Que también es verdad que un poco por ellos sí que van.
Ya, uno podría decir...
En algunas ocasiones.
A veces se la buscan. O sea, porque tienen necesidad de coger a Jordi Sánchez.
Sí, claro. A ver, aquí lo importante es saber, porque Roger Torrent, el presidente del Parlamento, sí que eligió otra vez, tenía que elegir a otro candidato para la investidura, ¿no? Y su, después de haber elegido a Puigdemont, pero bueno, Puigdemont ha dado ese paso atrás y se hizo unos contactos y dijo, bueno, pues vamos a proponer a Jordi Sánchez, algo que la CUP ha rechazado de plano desde el primer momento, y por tanto pues ahora con esta medida del Constitucional pues se vuelve un poco a abrir esa posibilidad de ronda de contactos para buscar otro candidato, porque el Tribunal Constitucional no permite la libertad de Jordi Sánchez y no puede ser investido porque es necesario que se presente in situ a la sesión de investidura. Uh-huh. Es importante también saber en qué fecha se va a convocar ese pleno de investidura, porque a partir de la primera votación es cuando empiezan a contar esos 2 meses para investir a un presidente, y si no hay no se hace esa elección efectiva, se tendrían que volver a convocar elecciones. Así que es muy importante esa fecha, y ahora hay que esperar pues el próximo paso de las fuerzas independentistas, de si eligen a otro candidato ante la imposibilidad de que sea Jordi Sánchez, que es muy probable que ahora elijan a Junqueras, que también está en la cárcel, y entonces se vuelva a abrir otra vez en la búsqueda de otro candidato.
Adri, ¿qué tienes que añadir sobre...? Porque ahora sí que tienes que opinar.
No, además, voy a empezar por ahí, porque antes, ahora como estoy de colaborador, hablan y les atiendo, porque antes no, antes estaba ahí donde tú, le soltaba la pregunta y ya ellos debatían, pero ahora...
Pero eso no se dice en directo,
¿eh? Ahora les estoy atendiendo y digo...
¡Bravo!
Me estoy enterando de un montón de cosas. Ah, ¡qué listos son!
No escuchaba el programa ni cuando era el presentador. No,
bueno,
algo que añadir...
Es sinvergüenza.
¿Puedo
añadir que no sea, estoy de acuerdo con vosotros?
No, iba a decir... lo pasa que se me ha ido, me ha pasado muy fugazmente, pero no lo digo. Me parece que todo esto es una compleja partida de ajedrez en la que nadie se atreve a dar el paso definitivo y me parece todo... Pues
es el paso definitivo, pues, romper el tablero.
No, pero pues a lo mejor sí, o yo qué sé. Pero es lo que dice Javi, si este señor está en la cárcel y por ende no puede presentarse a esto, ¿por qué lo hacen? Pues es el complejo juego estratégico. Entonces, quiero decir que esto es mucho ridículo, ¿no? Es mucho...
mucho ridículo.
Es mucho...
política,
postureo. Es que no me gusta esta política. Es el demonio.
¿Sabes que hay veces que es pienso que tu discurso podría valer para cualquier noticia?
Sí, es verdad.
Voy a intentar con la siguiente.
Pero eso es, demuestra una capacidad importante, ¿eh?
Sí, como líder político.
Claro, podrías dedicarte
a la noticia del cura y vale también, ¿eh?
Podrías dedicarte seriamente a la política. Podrías acompañar a Toni Cantó, por ejemplo, que más o menos hace lo mismo.
Pero es que ahí tienen un rollito muy raro esos. No me acaba de gustar el rollito de Toni Cantó.
El rollito Camps, Toni Cantó, no te ha gustado.
No me acaba de molar, para mí, ¿eh? Para
vamos
mí.
A hablar ahora de las elecciones italianas.
Joder.
Ole.
Te voy a preguntarte el primero para que me he quedado ya muy intrigado. Tengo que decir que quedé ayer a tomar un café con Adri y no sabía que había elecciones italianas.
Pero no digas eso, hombre, porque ahora ya...
pero informado.
Pero ahora sí que te has
ahora
informado.
Te han documentado.
Sí, me he informado mucho.
Vamos a las elecciones de Italia, venga. El descontento gana las elecciones en Italia, según público.es. El movimiento 5 estrellas y la Liga apartan a los partidos tradicionales, abriendo paso a la política postideológica en Italia, la nueva política que se ha impuesto definitivamente al establishment y se consolida como la gran ganadora de las elecciones generales en Italia. El movimiento 5 estrellas de, como Adri sabe, Luigi Di Maio y la Liga de Matteo Salvini han desplazado respectivamente al Partido Democrático de Matteo Renzi y a Forza Italia de Silvio Berlusconi. Adrián, ¿qué te parece este nuevo movimiento en el tablero en Italia?
Bueno, como analista político a la altura de Javier Calderón y Ramiro Calvo, pues yo creo que el movimiento 5 estrellas... Yo aspiro. El movimiento 5 estrellas, además lo comentábamos, tú bien lo has dicho ayer, me informaste tú realmente en una noticia en sí.
¿Se vas a contar lo que te contó Josema ayer?
No. O sea... Voy a contar a la deducción a la que he llegado yo después de escuchar a Josema y leer vagamente la noticia.
Vagamente. Vamos con la deducción.
Entonces, el movimiento este, me hace mucha gracia lo de la post-ideología, ¿no? Es en plan, no es de derechas ni es de centro, es la post-ideología. Es algo inclasificable, ¿no? Entonces, el movimiento 5 estrellas lo equiparo al Podemos, pero es que... Podemos. Tampoco llega a ser un partido...
¿Sabes que Pepe Grillo es un cómico que es el que fundó, digamos, el movimiento?
Sí, Pablo Iglesias prácticamente cuando se pone a cantar la marcha imperial en un mitin, pues está ahí,
¿no?
Está en mi... Pero, bueno, me hace gracia lo de romper el establishment. Simplemente han desplazado los partidos de derecha, que es lo que debería ocurrir en una sociedad democrática concienciada sobre lo que ocurre a su alrededor, como puede ser Italia, puede ser España o puede ser muchos de los países de la Unión Europea. Contento por ello, pero desilusionado porque esto ya lo hemos visto aquí en España.
Bueno,
toma, ¿cómo os habéis quedado, eh? ¿Cómo os habéis quedado?
Alucinado.
No sabemos qué has dicho, pero...
Bueno, Javi, Luigi Di Maio, que consiguió el 32,2% de los votos, sacándole mucha distancia al Partido Democrático, que se quedó con un 18,9%, y en tercer lugar la Liga, que se quedó un 17,7%, y es, digamos, la fuerza que podría gobernar con coaliciones.
La Liga, que pues es un partido de extrema derecha, de corte xenófobo.
Posfascismo.
Se habla de una alianza con la Forza Italia de Silvio Berlusconi.
Con Forza Italia de Silvio Berlusconi, que se pensaba que iba a ser el primer partido de la derecha, y luego resulta que le ha pasado por la derecha, para la redundancia, la Liga. Bueno, esto del tema de los extremos, se supone que la diferencia que hay, por ejemplo, entre el movimiento 5 estrellas y Podemos, que hemos equiparado aquí, o la equiparaba Adri, es el tema del europeísmo. Se supone que el movimiento 5 estrellas también es anti-europeo. Entonces, sí que es verdad que los dos partidos que han ganado son como anti-europeos, Forza Italia no hay por dónde cogerlo, anti-inmigración, etcétera, etcétera, pues más cercano quizá al el extremo lepeniano del anti-europeísmo. Y sí que es un poco preocupante en ese sentido, porque aunque sea anti-establishment, no sé, aquí en España tenemos una posición bastante cercana a Europa, quizás somos muy inocentes y pensamos más en el reformismo, ¿no? En llegar allí a Europa y reformar Europa y convertirla en una Europa social y no en lo que ahora mismo es. Pero bueno, en Italia parece que ya han roto con eso, ya no se fían en que Europa se pueda reformar. y tienen la mente en otro punto.
Bueno, en Italia, Ramiro, va a ser complicadísimo establecer un gobierno.
Pero bueno, yo es que a mí me sorprenden estas noticias, ¿no? El caos llega a Italia o la pospolítica, pero Italia siempre ha sido lo mismo.
Sí.
Italia siempre ha sido un puñetero caos políticamente y siempre ha habido personajes peculiares, empezando por el mismo Silvio Berlusconi, claro, que ahí lo tienes, que se ha vuelto a presentar, pero quien no recuerda a la mítica Cicciolina presentándose al Congreso italiano. Quiero decir que siempre ha habido en Italia cierto espectáculo, cierta política de espectáculo, incluso sus programas de televisión dedicados a la política son puro espectáculo, son como nuestros programas del corazón, pero para la política.
Bueno, a ver, hay según qué programa español que también se puede
Y otra cosa que quería comentar es el caso de Renzi, que vamos, todos los medios serios nos lo vendían como la esperanza de Blanca, que iba a solucionar Italia.
El Macron italiano, ¿no?
Sí, ha hecho una reforma electoral que parecía que iba a permitir la gobernabilidad del país, porque una de las cosas más complicadas que ha habido siempre en Italia es la gobernabilidad por los sistemas electorales. Pero ha hecho otra chapuza, la gente no sabía que votaba, se equivocaba, y hemos visto que los resultados tampoco han solucionado mucho la cosa. Y además Matteo Renzi se ha pegado un gran batacazo cuando nos decían que no, que vamos, iba a salvar Italia y de paso iba a salvar Europa. Y no sé, habría que mirarse también pues este periodismo que intenta vendernos a determinados líderes y luego son líderes con los pies de barro.
Pero otro ejemplo de cesarismo que está muy de moda ahora, supongo que también lo que venías comentando viene un poco por Albert Rivera, es la pullita, ¿no? Ahí,
bueno, podríamos pensar en Albert Rivera, pero yo creo
ideología.
Que Albert Rivera va a tener más recorrido que Matteo Renzi,
tal vez sí.
Cosa que me preocupa más.
Bueno, estaremos atentos. ¿Alguien algo más que añadir?
No, yo creo que está todo dicho.
¿Qué pronosticas que va a gobernar en Italia?
Yo creo que el momento de 5 estrellas no va a cuajar.
¿No? Entonces, no. ¿Quién? ¿La Liga?
Yo creo que habrá una segunda vuelta.
Va a gobernar Berlusconi.
Va a haber una segunda vuelta. ¿Sí?
¿Sabes quién gobierna Roma?
Sí, el partido de Renzi.
Por decir algo. Bueno, por cierto, que también los socialdemócratas alemanes han dado el sí definitivo a gobernar con Angela Merkel. En el resultado entre las bases del SPD se saldó con un 66% de los votos a favor de una gran coalición, una victoria mayor de lo esperado, una gran coalición que aquí Ramiro se buscó en su momento también.
Sí,
pero
bueno,
no fructificó.
Sí, vamos a ver qué efectos tiene eso en el Partido Socialdemócrata Alemán, porque, bueno, si las bases lo han aprobado, pero desde que el histórico Partido Socialdemócrata Alemán se viene aliando con la CDU y con la CSU, de los partidos del centro-derecha, no hace más que perder votos, y eso provocó también pues una escisión liderada por Oscar Lafontaine, que es Die Linke, de izquierda, que se ha ido comiendo poco a poco algunos de los apoyos del Partido Socialdemócrata Alemán. Y ya veremos, supongo que eso también pues le pasará bastante factura en las próximas elecciones, porque al final ha sido un pacto en extremis, ¿no? Era o llegamos al pacto o hay nuevas elecciones, y ya veremos lo que sucede con el Partido Socialdemócrata Alemán.
Bueno, pues zanjamos aquí nuestro bloque de actualidad, nos vamos a las Chorri Noticias. Deja en mi boca tu sabor. Alégrame el fin del día.
Y saca mi lo mejor. Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
¿Usted es tonto o qué?
Las Chorri Noticias. Sí, son chorris, sí.
Bueno, Bueno, pues inauguró esta sección yo como presentador de Chorri Noticias, no lo había hecho nunca.
Es bastante gracioso porque son noticias de relleno, básicamente.
Pero no son de relleno, estoy totalmente en contra de que es de relleno, no es de relleno, si vamos siempre más de tiempo. Si
pero,
vamos a tener que contar incluso cosas.
Nació como con esa idea, ¿qué ponemos hoy? Pues cualquier chorrada, pero mira, ha calado.
De hecho, vamos a hacer solamente una, es decir, va a ser la Chorri Noticia porque no da tiempo a más. Froilán, sobresaltado por la mascletá, el nieto de los reyes eméritos, presenció el disparo junto a un grupo de amigos en la plaza.
Presenció un disparo, no protagonizó un disparo.
Es raro, ¿eh?
Está bien el apunte, ¿eh? Han estado finos en el Levante. La mascletá que se disparó este lunes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia tuvo pues un invitado ilustre, que es Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, esa gran pareja. No ha querido perderse el espectáculo a cargo de la pirotecnia al Martí de Lollería, que incluso, voy a ir un poco a salto de mata, Froilán quiso entrar en el recinto donde se estaba disparando la mascletá. Los responsables le dijeron que sí, pero al final por seguridad no se pudo.
Es porque tiene práctica con la pólvora.
Y con disparar también.
¿Sí? Pero hay que decir que ahora ver la mascletá cerca de la jaula es bastante complicado.
Sí, es difícil.
Porque han ampliado el perímetro de seguridad.
Y nos encanta la música que se pone en...
Sí, yo estoy seguro que Froilán bailó.
Con lo marchoso que sea.
Bueno, Froilán que se hizo luego fotos con los operarios de la empresa y con gente de operativos de televisión que realizaban la retransmisión. Y bueno, eso, se puso un casco.
Sí. No, es muy bueno ver el vídeo cómo se acojona, literalmente.
Sí, se asustó.
Se asustó bastante y dices, pero tío, pero si tú tienes experiencias infantiles.
De primera mano.
¿No te has ido con tu abuelo a cazar o algo?
Con los petardos que hay en tu casa.
Bueno, vamos a escuchar Osoproduchismo, que si no nos quedamos sin tiempo. Vamos allá.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Osoproduchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas, sí. O sea, ¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Uníos, oso peluchistas del mundo, y gritad todos juntos.
Oso peluchismo.
Todos a la vez, no. Bueno, en fin, comenzamos. Empresarios alemanes arremeten contra Roger Torrent y los dirigentes separatistas. Deberían estar en la cárcel. Ramiro Grau, exfiscal. Muchas mujeres frustradas, personal, profesional o sexualmente, se apuntan a la moda feminista a ver si pillan cacho. El Estado Islámico apunta de nuevo a la Sagrada Familia. Si no tienes un arma, tienes un camión o un cuchillo. Y ahora la noticia ampliada. El Círculo de Empresarios de Tabarnia defiende el boicot a los productos catalanes y aboga por un dígito propio en los códigos de barras. El empresario barcelonés Gerard Bellalta es desde ayer el presidente del recién constituido Círculo de Empresarios de Tabarnia. La primera iniciativa de Bellalta ha sido la de defender el legítimo derecho a la libertad de elección de productos de consumo. La incitación al boicot es lícita si no priva de libertad a los destinatarios del mensaje. Hasta aquí el osopeluchismo de hoy. Y como dice un gran sabio...
Puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
Bueno, es el osopeluchismo de Javi Pastor, noticias que recoge no sabemos muy bien dónde, pero que se publican por ahí. Vamos a despedir el programa de hoy con Eurythmics. Sister are doing it for themselves. Homenaje muy humilde a las mujeres que tienen que sufrir las desigualdades cada día y a esa huelga que se celebra este jueves. Hasta la próxima semana.